Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar, oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi.
En Radio Popular, Herri Irratia, oye cómo va, con Markel Francia y Pello Baró.
Arratsaldeon, martes 11 de agosto, Julen Agirrezabala ha abandonado Lezama esta misma mañana tras anunciarse ayer su fichaje por el Racing. Durante este Oye Cómo Va, vamos a realizarle un pequeño homenaje a Julen, recuperando su principal momento, ese principal hito de Julen Agirrezabala como jugador del Athletic. Recuperaremos su actuación, la tanda de penaltis de la final de Copa ante el Mallorca, con la voz, con la narración de Raúl Jiménez. Por cierto, en cuanto a las cifras del traspaso de Julen Agirrezabala, desde el diario Marca apuntan a un traspaso de 5 millones de euros. El Athletic, que ha realizado hoy su primera sesión de la semana preparando el último amistoso de la pretemporada ante el Atalanta el viernes a las 9 menos cuarto en el estadio Di Bérgamo. En el entrenamiento, Terzic ha contado por primera vez con los internacionales y con toda la plantilla. Son más de 25 jugadores los que se han entrenado hoy en Lezama, a falta de que se incorpore, por ejemplo, Dani Vivian, que continúa lesionado, pero la realidad es que se acerca la liga y con ello Edin Terzic tendrá que empezar a tomar decisiones. Por eso, durante este Oye Cómo Va, hablaremos y analizaremos las próximas salidas en clave rojiblanca. Los siguientes, por ejemplo, pueden ser Unai Vencedor o Andoni Gorosabel. También repasaremos el mercado de Arenas y Baracaldo. De hecho, el histórico ha anunciado esta misma mañana la incorporación de Lecuna, lateral izquierdo, que estaba realizando la pretemporada con el Bilbao Athletic. Así que en nuestro Oye Cómo Va, que abriremos un espacio de mercado de fichajes y abriremos esa página de Primera Federación con Arenas y con Baracaldo. No todo es fútbol, habrá tiempo para más deportes. De hecho, en clave Bilbao Basket, el pívot francés Bastien Battier y el alero Manex Ansorregui ya están en Bilbao esperando a iniciar la pretemporada con Surne Bilbao Basket. Un apunte también sobre el Sevilla, el primer rival liguero del Athletic, que ya ha hecho oficial la llegada de Robbie Ure, delantero escocés que firma hasta 2031 con el club hispalense y que todo indica a que se estrenará oficialmente como jugador del Sevilla en San Mamés. Por otro lado, sigue el lío entre FIFA y UEFA por la continuación de Infantino como presidente. Hoy ha sido Donald Trump quien se ha pronunciado advirtiendo que sería un terrible error apartar a Infantino de la FIFA. En el europeo de atletismo, el relevo español mixto de los 400 ha terminado quinto y después era Jakob Ingerstein quien ganaba su cuarto título consecutivo en los 5.000 metros. Y esto no es todo, tendremos dos protagonistas durante este Oye Cómo Va. El primero será el vicepresidente del Gorlitz, Joseba Ibarzabal, con el que hablaremos sobre el juvenil A del Gorliz, que tras cosechar 3 ascensos consecutivos y querer competir esta temporada en la categoría División de Honor Territorial Juvenil, no lo tienen nada fácil porque tienen muchos problemas para tratar de cerrar la plantilla debido a la localidad y en el punto geográfico en el que se encuentra Gorliz. Tras esa entrevista cerraremos capítulo futbolístico para hablar de rugby. Precisamente lo haremos sobre la segunda edición de la Uribe Aldea Rugby Chapelketa y hablaremos durante este Oye Cómo Va con los organizadores del torneo. Nuestro WhatsApp, que está abierto ya para todas y cada una de vuestras opiniones. Además, os animamos en el día de hoy para que juntos analicemos esas próximas salidas del Athletic, la criba que realizará Edin Terzic en las próximas semanas. Ya sabéis, en nuestro 688-893635 os leemos desde este momento. Acercándonos a las 2 menos 20 de la tarde, hacemos una pequeña pausa en este Oye Cómo Va y comenzamos ya nuestro homenaje a Julen Aguirrezabala.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Azten nagusia bakarra da.
Desde el lunes 24 de agosto, Radio Popular Herri Irratia te invita a disfrutar de la Azten nagusia con tu radio en directo. Apúntate a 3 en Raya. El lunes 24 comenzará el mayor despliegue festivo de la radio. A partir de esa fecha y hasta el viernes 28, entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde te esperan Iñaki Astigarraga y sus teatrulias hasta la 1, Patxi Herranz y sus muchos amigos hasta las 2 y Agustín Herranz y sus premiados y curiosidades y asuntos de actualidad hasta las 3. Y además, muchas sorpresas y premios. ¿Quién da más? Tres en Raya, en directo desde el Bar Gure, en Ercilla 26. Allí te esperamos para compartir la fiesta contigo, con la música de Iñaki Basabe y Quique Pérez y mucho más. Lo vamos a pasar en grande, como merece nuestra semana. Gora Tres en Raya, Gora Herri Irratia, Radio Popular, Gora Azten Nagusia.
Radio Popular, la radio de Vizcaya. 100.4 FM y 900 onda media.
Después de reincorporarse en el día de ayer, ha sido el primer entrenamiento bajo las órdenes de Edin Terzic para Nico Williams, Unai Simón y Aymeric Laporte, que se han entrenado hoy junto al resto del grupo en las instalaciones de Lezama. El Athletic, que prepara desde ya el amistoso del viernes ante el Atalanta a las 9 menos cuarto en el estadio Di Bérgamo. Será el último amistoso de la pretemporada, el último test antes de enfrentarnos al Sevilla en San Mamés el sábado 22 de agosto a las 5 de la tarde. Un jugador que no estará ese sábado 22 de agosto a las 5 de la tarde ni sobre el césped ni sentado en el banquillo rojiblanco en San Mamés es Julen Aguirrezabala. En el día de ayer, Athletic y Real Racing Club que hacían oficial la venta de Aguirrezabala. Esta misma mañana, el portero Aguirrezabala, que abandonaba Lezama y atendía antes de hacerlo a los compañeros de Onda Vasca. Vamos a escuchar las declaraciones de Julen, las últimas, como jugador rojiblanco.
Bueno, pues al final un sentimiento. Me siento un privilegiado y un afortunado de, de haber podido defender la portería del Athletic, más en San Mamés, y bueno, muy agradecido por el cariño que me ha dado la afición siempre, así que quería dar las gracias a todos. Sí, por lo que significa para el club, para la ciudad, es el recuerdo más bonito que me llevo tanto en el club como en la vida, yo creo, y bueno, súper agradecido de todos los momentos que vivimos y como te digo, muy contento.
Antes de analizar las cifras y lo que es el traspaso de Julen Aguirrezabala, comienzan a llegarnos los primeros mensajes de ánimo y de suerte al propio Julen, a nuestro WhatsApp, a nuestro 688-8936-35. Un oyente que nos dice: me da pena, pero al mismo tiempo me alegro por Julen. Aquí no iba a tener minutos y creo que tiene la calidad sobrada para jugar en primera. Era ayer a las 8:30 de la tarde cuando el Athletic hacía oficial el traspaso de Julen Aguirrezabala al Racing mediante el siguiente comunicado. El Athletic Club y el Real Racing Club han llegado a un acuerdo para el traspaso del guardameta Julen Aguirrezabala a la entidad santanderina. Ibaigane ingresa una cantidad por la transferencia del portero de 25 años y se reserva variables económicas por objetivos, porcentaje de futura venta y un derecho de tanteo. Como es habitual, la entidad de Ibaigane, que no hacía públicas las cifras del traspaso, aún así esta misma mañana desde el diario Marca apuntaban que el traspaso rondaría los 5 millones de euros. Además, tal y como acabamos de comentar, el Athletic se reserva variables económicas por objetivos y también un porcentaje de futura venta, por lo cual la cantidad del traspaso que podría llegar a ascender en los próximos años, dependiendo del rendimiento de Julen en Santander y también dependiendo de una futura venta de Julen a otro equipo deportivo. Julen Aguirrezabala, que llegó en edad juvenil desde el Antiguoco y ha logrado escribir su propia historia en el Athletic hasta el punto de convertirse en protagonista en la Copa que ganó a las órdenes de Ernesto Valverde, en la que resultó decisivo en la tanda de penaltis de la final. Un torneo en el que también brilló con Marcelino García Toral. El técnico, de hecho, le hizo debutar como león y también con él había alcanzado las semifinales ante el Valencia después de noquear en casa al Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. El meta guipuzcoano deja el Athletic Club con 65 partidos oficiales después de que la última temporada haya estado cedido en el Valencia. De hecho, en esa última temporada, Julen Aguirrezabala solo abandonó la titularidad por una lesión de la que ya se encuentra completamente recuperado. El propio Aguirrezabala, subcampeón de Europa Sub-21, se ha mostrado como un guardameta sobrio, decidido y un magnífico futbolista de equipo, una joya más en la portería de la prolífica escuela de Lezama, añadía el Athletic en el comunicado de despedida hacia Julen Aguirrezabala. En cuanto a los momentos más destacados de Julen como león en el Athletic, creo que todos guardamos en nuestra memoria esa tanda de penaltis en la final de Copa que ganamos ante el Mallorca en la Cartuja. Y aprovechando la venta de Julen y en modo homenaje al guardameta, vamos a recuperar la narración de Raúl Jiménez del penalti en primera instancia que paraba Julen a Morlanes y también del que lanzaría fuera posteriormente en Mallorca. Nunca es mal momento para recuperar ese momento que tan felices nos hizo y, por cierto, para recuperar, por supuesto, la narración en la emoción del bacalao con la voz de Raúl Jiménez.
Desde los 11 metros, quien va del Mallorca, Es
de Morlanes, creo.
Morlanes, sí.
El vendaje.
¿Quién?
Morlanes. Morlanes.
Le pega a Morlanes. ¡Para! 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 ¡Julen! ¡O lo agarró Aguirre Zabala!
Bueno, pues paradón, ¿eh?, de Julen Aguirre Zabala, que puede ser el héroe de esta final.
Morlanes a la izquierda del portero, lo adivinó Julen, se tiró y paró. Dos penaltis con la camiseta del Athletic, uno ya lo ha parado. 2-1 para el Athletic y se dirige…
Va Radonjić.
Radonjić. Bueno, Radonjić que ha entrado en la segunda parte. Ahí va el serbio. Radonjić, no lo metas. Julen, Radonjić, pierna derecha, chuta. ¡Fuera! 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 ¡La ha tirado al anillo! ¡La ha tirado fuera! ¡La ha tirado fuera! Se acerca la copa, se acerca un poquito, 2-1 y balón para que Vesga ponga el 3-1.
Tras ese lanzamiento fuera de Radonjić, que decía Raúl Jiménez, que se acercaba a la copa, y así fue finalmente, pelos de punta, escuchando la narración de Raúl Jiménez en la emoción del bacalao de Radio Popular Erri Irratia, en el, quizás podríamos decir, el mejor día de Julen Aguirre Zabala como rojiblanco, y tal y como ha declarado él en su salida de Lezama esta misma mañana, un día muy especial e increíble, uno de los mejores días de su vida para el meta guipuzcoano. Y tras ser héroe de la final, Aguirre Zabala, con esa calma que le caracterizaba ante los micrófonos, se expresaba de esta manera en Radio Popular Erri Irratia.
La verdad que es algo indescriptible, una alegría tremenda, y la verdad que esto es algo, es un día, el día de hoy es un día que no voy a olvidar nunca. Bueno, la celebración en el momento en que hemos, que Alex ha metido el penalti, la verdad que una sensación de alegría y alivio a la vez. La verdad que muchísima emoción, había muchísima tensión durante todo el partido y también en la tanda, y la verdad que bueno, hemos sufrido, pero la verdad que creo que es merecido el premio.
Y es que en Bilbao todos nos vamos a acordar de Julen Aguirre Zabala como ese portero que nos hizo campeones. Fue muy discutida su titularidad en la final de Copa. De hecho, muchos apostábamos por la titularidad de Unai Simón en la final, en la que terminó resultando campeón el Athletic de Ernesto Valverde, pero Julen Aguirre Zabala se puso los guantes, la camiseta negra de portero del Athletic Club, y se convirtió en uno de los héroes rojiblancos de aquella final, ese 6 de abril de 2024, y de hecho, de esta manera celebraron junto a él sus compañeros en el autobús, camino al avión que les traía de vuelta a Bilbao como campeones. Antes, durante este Oye Cómo Va, escuchábamos las últimas palabras de Julen como portero rojiblanco, y ahora vamos a aprovechar para escuchar las primeras como jugador del Racing de Santander. De hecho, de esta manera daba la bienvenida a su nueva afición en el vídeo de presentación que hacía público el Racing ayer a la noche.
Racinguistas, ya estoy aquí.
En los próximos días tendrá lugar la presentación de Julen Aguirre Zabala como nuevo portero del Racing de Santander. Desde Radio Popular Erri Irratia, toda la suerte del mundo para nuestro Julen Agirrezabala, que nos hizo muy felices aquel 6 de abril de 2024. De hecho, el Athletic Club se despedía del guardameta en sus redes sociales mediante un vídeo que incluía grandes paradas del portero guipuzcoano, como las mencionadas y las escuchadas en la final de Copa ante el Mallorca, o incluso un penalti a Mbappé en San Mamés, que muchos recordaréis, un penalti que sirvió para detener la pena máxima al delantero francés Kylian Mbappé. Athletic Club y Racing, que hacían oficial en el día de ayer el traspaso de Julen, un traspaso por el cual el Athletic, como digo, ingresa una cantidad fija por la transferencia. Se habla de 5 millones de euros y se reserva variables económicas por objetivos, porcentaje de futura venta y un derecho de tanteo. Se nos han acumulado nuestros mensajes en el 688-893635. El primero que vamos a analizar es respecto al precio del traspaso de Julen Agirrezabala al Racing. Un oyente apunta: regalamos los jugadores y a nosotros nos cuestan un pastón. Sobre Julen Agirrezabala, más mensajes. Muy buenas. Siempre he sido muy de Julen, así que le deseo todo lo mejor. Y no hay que descartar que Unai y Julen se encuentren de nuevo en la selección. Un saludo. Sobre el precio, este oyente añade lo siguiente: ¿en serio 5 millones? Pregunta. Pues si vendemos así y el Racing decía que se les iba de presupuesto. Esas son las dos preguntas que nos lanza nuestro oyente en el 688-89-3635. Aprovechamos este momento antes de llegar a las 2 de la tarde para seguir repasando vuestras impresiones en nuestro WhatsApp. Es que ricasco, Julen, y que en lo personal te vaya genial, Aupa Athletic y la Popu, añade uno de nuestros oyentes. De hecho, otro oyente también nos recuerda ese penalti que paró Julen a Mbappé en San Mamés, del cual acabamos de hacernos eco. Por otro lado, en otros clubes, solo por ganar un título después de unas décadas, se le hubiera renovado de por vida. 5 millones de euros, menudo regalo, para que se queje el Racing, añade nuestro oyente Pachi. Con la salida de Julen Agirrezabala, ojo a todos los jugadores que han viajado desde Lezama a Santander. El primero de ellos, Villalibre, el actual delantero del Racing en Primera División. Liderados, de hecho, por el Búfalo, consiguieron el ascenso la temporada pasada. Pello Canales, otro de los cuales también ascendió la temporada pasada como jugador del Racing de Santander. Incluso el portero Joaquín Ezquieta. Íñigo Vicente, uno de los jugadores más talentosos que ha salido de Lezama, que es ahora mismo la pieza clave del Racing de José Alberto en este regreso a Primera División, por supuesto, con el permiso de Sergio Canales. Otro de los jugadores, aunque su paso fue breve por Santander, es el de Manex Lozano, que continúa recuperándose de su lesión de ligamento cruzado en las instalaciones de Lezama. Unai Vencedor y ahora el último, Julen Agirrezabala. A 5 minutos de llegar a las 2 de la tarde vamos a realizar nuestra segunda pausa en este Oye Cómo Va, con 34 grados ya en Bilbao, día caluroso, y que después comenzamos ya con la criba que tendrá que realizar Edin Terzic en las próximas semanas, porque estamos a nada, a menos de 2 semanas de que vuelva la Liga San Mamés, de que vuelva la competición oficial. Y es que son más de 25 jugadores los que tienen plantilla el técnico alemán, así que os animamos que nos dejéis en nuestro WhatsApp quienes deben ser las próximas salidas, y vamos a ir analizándolas una por una tras esta breve pausa.
Operación Maletero, una aventura loca con Gurutze Beitia, Maribel Salas e Ilenia Baglietto, nostalgia, risas y la ironía del tiempo, 1981, en un desolado paraje castellano. Castañuela Western, en el Euskalduna, del 20 de agosto al 6 de septiembre. Operación Maletero, entradas a la venta, euskalduna.eus.
Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo, júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Radio Popular, la radio de Vizcaya. 100.4 FM y 900 onda media.
Acercándonos poco a poco a las 2 de la tarde, repasamos de nuevo nuestro WhatsApp en el 688-893635 y comienzan a llegar las primeras opiniones de los oyentes respecto a las próximas salidas en el Athletic Club. De hecho, nos dicen, a mí me parece que estamos debilitando la plantilla y ahora falta Gorosabel, el mejor lateral derecho la temporada pasada, muy mala gestión. Siento decirlo, pero yo cedería a Areso y que se pongan las pilas. Ya cedimos a Yaló y nos costó más, es lo que apunta Íñigo de Romo. Además, sobre Julen Aguirrezabala, un oyente añade, la sombra de Unai Simón es alargada para cualquier portero. Suerte, Julen, siempre serás uno de los nuestros. Como veníamos analizando, esta última salida de Julen Aguirrezabala no debe ni tampoco puede ser la única en las próximas semanas, y más todavía con la vuelta de los mundialistas que han entrenado ya hoy bajo las órdenes de Edin Terzic por primera vez durante esta pretemporada. Y es que por ello Edin Terzic se ha entrenado en el día de hoy sobre las instalaciones de Lezama con más de 25 futbolistas. En Radio Popular Erri Irratia continuamos haciendo nuestra lista, nuestra criba, por supuesto, con la mano y con la ayuda de nuestros oyentes. Y es que en cuanto a las posibles bajas rojiblancas de cara al inicio liguero, que faltan menos de dos semanas para ese 22 de agosto en el cual Edin Terzic se estrenará como técnico rojiblanco en San Mamés, el primer nombre creo que nos sale a todos en nuestra lista es el de Unai Vencedor, que no se ha entrenado con el grupo en ningún momento durante esta pretemporada. Ya llevamos más de un mes de pretemporada, una pretemporada que arrancó allá por el 8 de julio, ya estamos a 11 de agosto, Unai Vencedor no se ha entrenado en ningún momento bajo las órdenes de Edin Terzic y la realidad es que se le continúa buscando una salida a Unai Vencedor. Desde el primer día se le está buscando la salida a Vencedor. Un Vencedor que tiene muchas ofertas desde segunda división, varios clubes potentes con aspiraciones ambiciosas están interesados en incorporar al medio centro, pero claro, él está apurando las opciones para firmar por un primera división de la forma en la que también lo hizo la temporada pasada, firmando casi a final de mercado por el Levante. Así que Unai Vencedor, que es una clara apuesta para dejar el Athletic Club en los próximos días, pero de momento se desconoce su destino. Otro de los candidatos a dejar Lezama, aunque Íñigo de Romo, nuestro oyente, no estaba para nada de acuerdo, es Andoni Gorosabel. Llegó lesionado al inicio de la pretemporada, no ha disputado ningún amistoso y no ha tenido tampoco la oportunidad de convencer al alemán. Eso sí, no ha tenido la oportunidad, no por órdenes de Edin Terzic, sino por su propia lesión. Entre los clubes interesados por Andoni Gorosabel, en los últimos días han salido los nombres de Club Atlético Osasuna y Valencia, que podrían estar interesados en él. Eso sí, la cifra del traspaso dicen que podría llegar a ser baja porque ni Osasuna ni Valencia estarían dispuestos a desembolsar una gran cantidad por el lateral derecho Andoni Gorosabel, al cual le resta un año de contrato como rojiblanco. Y de lateral derecho vamos a lateral izquierdo, porque tanto Adama como Johaneko salen ahora mismo en la página web del club como jugadores de la primera plantilla en esta 26-27. Y claro, con la gran temporada de Johaneko, el club tiene y se ve obligado a tomar una decisión. Y es que tiene que decidir entre ceder a uno de los dos rumbo a segunda división, ya sea Adama o a Johaneko, y es que, como decimos, un Johaneko que con su gran pretemporada ha llegado a convencer a Edin Terzic. De hecho, en el último amistoso ante el Olympique de Marsella fue Johaneko el relevo de Yuri los últimos 30 minutos y Adama se quedó sin disputar ni un solo minuto, o el club también tiene la posibilidad de quedarse con ambos mientras Adama es parte de la plantilla del primer equipo y Johaneko sí que podría tener ficha del Bilbao Athletic y alternar con el filial, así que Adama o Johaneko, que también podrían ser una de las futuras bajas del Athletic, eso sí, en caso de estos dos sería en forma de cesión, lo más probable. Vamos ahora con el centro del campo, una de las posiciones más pobladas, sin lugar a dudas, de la plantilla. Son 9 jugadores para 3 posiciones. 8 si no contamos a Unai Vencedor, que parece claro que no cuenta para Edin Terzic, pero por lo visto esta pretemporada, y de hecho por la competencia que tiene Shelton en esa media punta, en la cual parece que Ollán Sanzet parte como favorito, Peyo Canales también está ganando enteros para ser el futuro media punta del Athletic Club, Shelton parece que se está quedando sin hueco de cara a esta temporada 26-27. En el caso de Shelton podría salir cedido a un segunda división o, por qué no, bajar al Bilbao Athletic y de esta manera tenerle cerca en Lezama, y en caso de que fuese necesario que alternase tanto Bilbao Athletic como primer equipo. Después, en el caso de las otras dos posiciones en el centro del campo, encontramos a Galarreta, Gerenabarrena, Rego, Prados y Jaureguizar. Son 5 jugadores para 2 posiciones, o el propio Peyo Canales, que también puede actuar en alguna de esas dos posiciones del centro del campo. Por lo tanto, uno de esos 5 o 6 futbolistas también debería o podría salir en los próximos días. En caso de que uno de ellos deba salir, de que la junta directiva y Edin Terzic tomen la decisión de que alguno de estos 6 futbolistas salga, el que más cerca parece estar de salir es Alejandro Rego, que la temporada pasada asumió galones en el centro del campo, quizás disputó más minutos de los que podríamos llegar a pensar a principio de temporada. Se hizo prácticamente dueño de la parcela del centro del campo y ganó la titularidad, pero ahora con Edin Terzic no está consiguiendo convencer al técnico alemán, y de hecho hemos visto como Rego en algunos amistosos ha jugado y ha realizado las labores de central. Es que no ha contado con minutos de calidad prácticamente durante esta pretemporada. Por lo tanto, eso es lo que nos hace pensar que en esa lista del centro del campo, Rego es el último de la lista y el que tiene más posibilidades de salir en caso de que alguno de los mediocentros deba salir en los próximos días. Hemos repasado la defensa, el centro del campo y llegamos a la delantera, donde Lilla Gift, el joven cachorro, también sale como jugador del primer equipo, a pesar de que continúe entrenándose a las órdenes de Edin Terzic. El otro día ya llegó a disputar un amistoso con el filial, con el Bilbao Athletic, por lo cual entendemos que formará parte de la plantilla del filial y durante la temporada, en caso de que sea necesario, alternará con el primer equipo. Pero más allá de Gift, en las bandas, Nico Serrano y Álvaro Yaló parece que se están jugando un puesto como revulsivos durante los partidos en la competición doméstica. De hecho, Nico Serrano no jugó ante el Olympique de Marsella y Álvaro Yaló es cierto que tan solo jugó 10 minutos. Si analizamos sus perfiles, Nico Serrano cuenta a su favor con ser zurdo, un zurdo que además está acostumbrado a jugar en banda derecha, un perfil que no es habitual, el único perfil zurdo que puede actuar en banda derecha con el que contamos en plantilla, mientras que la situación de Álvaro Yaló es diferente porque sí que tiene un perfil más similar al de Iñaki Williams, por ejemplo, eso sí, sin llegar a ser el mismo tipo de jugador, pero tiene un perfil similar al de Iñaki Williams. Por lo tanto, Álvaro Yaló y Nico Serrano, que pueden ser baja en las próximas semanas. Desconoceríamos cuál sería la operación, si en forma de cesión o de traspaso. Imaginamos que teniendo ambos contratos sería en forma de cesión. Recapitulamos y hacemos recuento antes de darnos una vuelta por nuestro 688-89-3635, donde muchos de nuestros oyentes ya continúan dejando esos mensajes de ánimo y de suerte para Julen Aguirre-Zabala y también apuestan por las próximas bajas en clave rojiblanca. Las que nos salen a nosotros son las siguientes. La primera baja y la más clara, la comentada de Unai Vencedor. Después la de Andoni Gorosabel. También Adama Ullojaneco, alguno de los dos, podría marcharse cedido. No descartamos esa opción. En el centro del campo, una posición muy poblada de cara a esta temporada, hemos sacado y hemos puesto sobre la mesa nombres como los de Shelton o el de Alejandro Rego. Y después en la delantera, la última posición que hemos analizado en este Oye Cómo Va, tenemos los nombres de Yaló y Nico Serrano. Ahora sí, vamos a darnos esa vuelta que mencionábamos por nuestro WhatsApp, por el 688-89-3635. Lo mejor de la pretemporada, Pello Canales y Gerenabarrena. Y después de Guruceta, una posición que no hemos analizado porque parece que Maruán continuará siendo el delantero suplente más allá de su rendimiento duditativo en esta pretemporada, un oyente nos dice que hay que contar con los chavales. Asier Hierro, Manes Lozano, porque Maruán no tiene calidad. Además añade, Shelton a día de hoy no está preparado para jugar en primera. Y este oyente nos hace su propia lista. Descartes, Yaló, Maruán, Vencedor, Adama Boiro, Gorosabel, Ullojaneco y Shelton. Esos son los 7 descartes que nos apunta este oyente, que además ahora mismo nos dice que no se lesione Yuri, por favor, porque no tiene sustituto de garantías. Por otro lado, la pena es que Ullojaneco estuvo bastante tiempo lesionado porque venía en buena progresión antes de esa lesión la temporada pasada. UPA Athletic y la Popu. Vamos con más oyentes. En caso de la posición de extremo, en la que hemos comentado que Yaló y Nico Serrano se juegan un puesto, nos dicen que creen que Yaló se quedará y que el que saldrá será Serrano. Otro añade que Yaló este año tocará venderlo y que Hugo Rincón es mejor que Jesús Areso. También nos van llegando mensajes sobre Julen. Me da pena lo de Julen. Yo le hubiera cedido a otro equipo o si no dejarlo como segundo portero. Y Padilla yo le vendía, nos dice uno de nuestros oyentes. Sobre la cantidad que ha pagado el Racing por Julen Aguirre-Zabala, hemos sacado esa cifra de 5 millones de euros y Iñaki desde Logroño nos dicen que son 5 millones por el traspaso y además la ficha que se ahorra el Athletic Club. Por cierto, antes de hacer una nueva pausa, un último mensaje. Bilbao Athletic tiene buena pinta y cuando se recupere Manex Lozano más. De hecho, después de la pausa analizaremos cómo está la situación en Primera Federación y también daremos un pequeño repaso al Bilbao Athletic, al equipo dirigido por Víctor Llopis. Cerrando el capítulo del primer equipo masculino, vamos a abrir brevemente el del femenino porque conocemos el plan de trabajo del equipo hasta el 16 de agosto, hasta este mismo domingo. En el día de hoy, las de Víctor Martín, que han tenido día de descanso, mañana volverán a los entrenamientos, harán lo propio tanto jueves como el viernes y después ya el sábado 15 de agosto encararán las semifinales de la Euskal Herria Copa ante el Deportivo Alavés en Basarte y en Amurrio, unas semifinales que se disputarán a partir de las 6:30 y después el domingo volverán a los entrenamientos en Lezama. Superadas de esta manera las 2:10 de la tarde, vamos a hacer una breve pausa en nuestro Oye Cómo Va y después bajamos un par de escalones para centrarnos cómo está siendo el mercado en Primera Federación, concretamente el mercado de tanto Bilbao Athletic como Baracaldo, como el histórico, como el Arenas.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te vas a encontrar cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos, desde el número 38 al 47 e incluso anchos especiales, desde 1940 en Astarloa 2. Calzadosalonso.com.
La salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser.
La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio. Porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Desde el lunes 24 de agosto, Radio Popular Herri Irratia te invita a disfrutar de la Aztenagusia con tu radio en directo. Apúntate a 3 en Raya. El lunes 24 comenzará el mayor despliegue festivo de la radio. A partir de esa fecha y hasta el viernes 28, entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde te esperan Iñaki Astigarraga y sus teatrulias hasta la 1, Patxi Herranz y sus muchos amigos hasta las 2 y Agustín Herranz y sus premiados y curiosidades y asuntos de actualidad hasta las 3. Y además, muchas sorpresas y premios. ¿Quién da más? Tres en Raya, en directo desde el Bar Gure, en Arcilla 26. Allí te esperamos para compartir la fiesta contigo, con la música de Iñaki Basabe y Quique Pérez y mucho más. Lo vamos a pasar en grande, como merece nuestra semana. Gora Tres en Raya, Gora Herri Irratia, Radio Popular, Gora Aztenagusia.
Dos y 14 minutos de la tarde, casi 36 grados marca ya el termómetro de Radio Popular Herri Irratia, casi nada en el día en el que estamos haciendo nuestra lista de bajas de cara a la 26-27 del Athletic Club. Otro oyente que se anima con su lista, Kaixo. Mis bajas serían Padilla, Gorosabe, La Dama, Vencedor, Serrano, Yaló y Aitor Paredes. Es lo que dice nuestro oyente en el 688-893635. Lo decíamos antes de la pausa y vamos a meternos de lleno en la Primera Federación, en el mercado de nuestros tres representantes. El primero de ellos, el Bilbao Athletic, que disputará precisamente mañana un amistoso ante el Baracaldo, que se podrá seguir en directo a través de Athletic Play, la nueva plataforma digital del Athletic Club. Es el quinto amistoso del conjunto de Víctor Llopis, que podrá seguirse en vivo por la televisión oficial del Athletic Club y se disputará a partir de las 6 de la tarde en Múzquiz, en el campo de El Malecón. Esta misma mañana Athletic Club y Arenas han hecho oficial la cesión de Lecuna. El defensa, que estaba haciendo la pretemporada con el Bilbao Athletic, sale a préstamo hasta final de temporada. El Athletic Club y el Arenas de Guecho han alcanzado un acuerdo para la cesión del defensa Adrián Lecuna hasta el final de la temporada. Competirá en el mismo grupo, en el grupo 1 de Primera Federación, que el filial Zurigorri Lekuna, de 20 años, del 2006, con un bagaje de 46 partidos en el Baskonia, se incorporará de inmediato a los entrenamientos del equipo de Govela, a los entrenamientos del conjunto dirigido por Jon Erice. Para todos esos que echamos de menos el libre directo dirigido por Fernando Mendicoa y Josu Unzurrunzaga, vamos a abrir un pequeño espacio en este Oye Cómo Va para repasar las incorporaciones y las bajas más destacadas en los equipos vizcaínos de primera, segunda y alguno también de tercera ref. Pero hoy es turno para la primera federación, en los próximos días será el turno del resto de equipos, hoy es turno de Baracaldo y Arenas. Precisamente vamos a comenzar por el Baracaldo. El último fichaje fabril es Carlos Mateus, el extremo compasado en Lezama. Llega libre al conjunto dirigido por Imanol de la Seta, procedente del Arenas. Y no es el único que ha cambiado Govela por la Cesarre este verano. Otros dos son Sustacha, el lateral izquierdo, y Urco Collado, el extremo, que han seguido el mismo camino que Carlos Mateus. Además, los de Imanol de la Sota también han incorporado a Semi Fernández, procedente de la Ponferradina, a Sergio Camus del Nastic. Otro de los fichajes este verano ha sido Ander Zoilo, lateral izquierdo, procedente del Tenerife, que ascendía a segunda división la pasada temporada. Otra incorporación, Xavier Sola, procedente del Coruso gallego. Óscar Marotias, procedente del Salamanca, del equipo que actualmente entrena Iker Munia. Y en el Baracaldo, que también ha pescado en tierras vizcaínas, ha firmado al central zurdo Beñat Gómez, un central que cuajaba la temporada pasada una gran campaña en el Guernica y que por eso mismo lo ha incorporado el proyecto del Baracaldo, el proyecto dirigido por Imanol de la Sota. Otra de las incorporaciones es la de Samuel Calera, procedente del Rayo Cantabria, del filial del Racing de Santander. Pablo Trigueros, desde el Lugo, ha sido otro fichaje fabril, junto a Aritz Muguruza del Torrense, y Markel Ruiz, procedente del filial Baba Zorro, del Alavés C. Y es verdad que la última incorporación que vamos a analizar ahora está siendo quizás una de las más destacadas de esta pretemporada del Baracaldo. Suma ya 2 goles. Hablamos de Endika Mateos, que ha llegado cedido desde el Eibar B, el baracaldés, con pasado armero, que actualmente continúa siendo propiedad de la Sociedad Deportiva Eibar, que parece ser uno de los baluartes ofensivos del Baracaldo de cara a la próxima temporada. Vamos ahora con el Arenas. El cuadro de Jon Erice es cierto que comenzaba el verano sufriendo algún contratiempo. De hecho, nos lo comentaba el propio Jon Erice en los micrófonos de Radio Popular Erri Ratia en un Oye Cómo Va de hace aproximadamente un mes, en el que nos decía que, claro, ellos tienen las posibilidades dentro del mercado limitadas, y es que además muchos equipos de la parte media alta de la tabla con mayor presupuesto del Arenas les arrebatan sus mayores joyas. Y claro, después de la gran temporada del curso pasado en la que lograron la permanencia de forma holgada, pues una plantilla del Arenas que se ha visto realmente afectada y que ha sufrido grandes pérdidas. Pero bueno, un Arenas que también se ha reforzado. El propio Jon Erice lo decía, que comenzaron muy pronto la planificación de la próxima temporada para tratar de adelantarse a los equipos con mayor presupuesto y de esta manera cerrar jugadores interesantes para sus filas. Y para este nuevo reto en Primera Federación, el histórico ha incorporado a jugadores jóvenes procedentes de filiales que llegan cedidos, como Rubén Torres del Getafe B, un Julen Lartitegui que repite como arenero, que vuelve y llega cedido procedente del Alavés B, o también Martín Pedro Arena, que llega en este caso de los Osasuna Promesas. Después encontramos jugadores como José Luis Cortés, Ander Dufour o Odeyo Leaga, que son los jugadores llamados a brindar experiencia a la plantilla, una experiencia, por supuesto, necesaria en una competición como la Primera Federación. Al mismo tiempo, como surigorris, también tendremos que seguir de cerca en Eco Ebro Central, que aterrizaba este mismo verano en Govela, procedente del Bilbao Athletic. Un central que estuvo cedido gran parte de la pasada campaña, de hecho el segundo tramo de la temporada pasada estuvo cedido en el Cartagena, y ahora, tras esa breve cesión, el central que llega a Govela procedente del Bilbao Athletic. Hemos analizado el mercado de tanto Arenas como Baracaldo, que se encuentran en plena pretemporada. De hecho, ya hemos mencionado que los de Imanol de la Sota se enfrentan mañana al Bilbao Athletic en el Malecón a las 6 de la tarde, en ese partido que, tal y como ha informado hoy el Athletic Club, podrá seguirse a través de Athletic Play. El Arenas, por su parte, que tras volver de disputar este verano, o este fin de semana, perdón, un torneo en Lanzarote, casi nada, el destino veraniego del Arenas mientras trabaja en su pretemporada, se enfrentará este sábado a Osasuna Promesas en casa, y que de esta manera continuará con su pretemporada el conjunto de Jon Erice. Para la competición liguera faltan menos de 3 semanas. Será el sábado 29 de agosto cuando arranque la liga para el Arenas. A las 6:30 será cuando se abran las puertas de Govela por primera vez esta temporada. Mejor que Govela, digamos, Fadura, porque ya sabemos que al Arenas la federación no le permite jugar en Govela debido al césped artificial, ya que la federación obliga a que los clubes de primera federación compitan sobre el césped natural. Entonces, a las 6:30 se abrirán las puertas de Fadura esta temporada por primera vez para recibir a un gran equipo, a un histórico del fútbol español, al Racing de Ferrol. En cuanto al Baracaldo, los fabriles tendrán que esperar un día más. Se estrenarán en liga también en casa el domingo 30 de agosto a las 5, y otro gran partido el que viviremos en esa primera jornada en tierras vizcaínas. El Baracaldo, que recibirá a uno de los gallos de la competición, recibirá a la Cultural Leonesa. Y de esta manera cerramos el balance y el repaso de la situación a día de hoy de nuestros equipos en Primera Federación. Ha sido un breve aperitivo antes de que el libre directo con la voz de Fernando Mendicoa y Josu Zurrunzaga regrese en septiembre. Durante estos días iremos analizando y también hablando con protagonistas de las respectivas categorías del fútbol de bronce vizcaíno. Un oyente nos añade que en el mercado del Arenas también nos hemos olvidado de nombrar a Julen Subelzo, que llega procedente del Tenerife B, otra apuesta joven por parte de la dirección deportiva del histórico club de Guecho. En nuestro WhatsApp, en el 688-893-635, se suceden las impresiones en cuanto a la venta de Julen Aguirre Zabala. Un oyente añade que Julen lo que quiere es jugar. Sobre la lista de bajas que hemos estado realizando en la primera media hora de este Oye Cómo Va, nos dicen que no entienden cómo Maruán está en primera división. Por calidad, no es. Sobre Edin Terzic, un oyente apunta que si algo ha caracterizado siempre a Terzic es la gran apuesta que ha hecho por el desarrollo de jóvenes futbolistas. Estoy convencido de que habrá sorpresas en los descartes y en los jugadores que se queden. Ojo a esto, apunta nuestro oyente. Además, si hubiésemos tenido que fichar a Julen, no nos hubiera costado menos de 30 millones, que más o menos sería su precio por currículum. Estamos regalando jugadores a UPA Athletic y la Popu. Por cierto, un oyente nos añadía y nos preguntaba si no había el Athletic recibido una oferta firme del Villarreal de 10 millones de euros por Julen Agirrezabala. La realidad es que tras la cesión en el Valencia la temporada pasada, el mercado de valor de Julen bajó considerablemente desde los 15 millones hasta los 8 millones en los que se encuentra actualmente hoy en día. Esa lesión por la cual perdió la titularidad la temporada pasada en el Valencia le lastró. De hecho, en el acuerdo de cesión con el Valencia la pasada temporada, la entidad Che tenía una opción de compra no obligatoria de 15 millones de euros y ahora mismo se está hablando de que el Racing lo ha incorporado por 5 millones de euros, así que ahí está la diferencia de un año a otro en cuanto a la cantidad de que pedía el club por Julen Agirrezabala. Muy cerquita de llegar a las 2:30, van a comenzar a pasarse protagonistas por los micrófonos de este Oye Cómo Va en Radio Popular Herri Irratia, pero antes de eso tenemos que abrir capítulo de baloncesto, capítulo de Surne Bilbao Basket. Y oye, lo que no para de subir en los estudios de Radio Popular y en la ciudad bilbaína es la temperatura. Son 36 los grados que marca ya el termómetro de Radio Popular Herri Irratia. Y con sintonía de básquet vamos a abrir página del Bilbao Basket, porque el pívot francés Bastien Battier ya está en Bilbao. Battier, que promediaba 8,6 puntos y 3,9 rebotes con Asbel en la Helvetic Elite francesa. También un jugador que ha disputado Euroliga, donde prometía la temporada pasada 5,7 puntos y 2,9 rebotes, convirtiéndose en el MVP de la jornada 18 tras endosarle 28 puntos al Anadolu Efes y conseguir 31 de valoración. El jugador ha sido dos veces All-Star de la Liga Francesa, que le incluyó además en su mejor quinteto de la temporada 23-24 y firma con el Bilbao Basket por una temporada. Y que antes de dar el paso a la Euroliga, Battier, que defendió la camiseta de Cholet, donde promedió 11,3 puntos y 4,9 rebotes. El jugador tuvo un doble duelo, de hecho, en esa etapa en el Cholet, ante el Surne Bilbao en la FIBA Eurocup. Debutó en Miribilla con 16 puntos y 10 rebotes en su casillero individual. Casi nada, esperemos que esas grandes actuaciones individuales las veamos durante esta temporada como Men in Black. Y el pívot francés no es el único que ha aterrizado ya en Bilbao a la espera de que arranque la pretemporada de Surne Bilbao. También ha hecho lo propio Manex Ansorregui, el azcoitiarra de 24 años, el alero de Surne Bilbao, que ha llegado procedente de Askatua Gipuzkoa, equipo con el que ha promediado 9,1 puntos y 5,4 rebotes en Primera FEB. Un alero que firma, en este caso, hasta 2028. Y En clave Bilbao Basket, un día de celebración para Rafa Pueyo. Es el cumpleaños del director deportivo de Surne Bilbao, Sorionak, desde Radio Popular, Herri Irratia, al director deportivo, a Rafa Pueyo. Las 2 y 31 minutos de la tarde, en nuestro 688-893635, un oyente nos dice que Padilla es una gran promesa, Julen es una venta estratégica. Esa es la opinión de nuestro oyente Manu. Además, sobre las salidas, Yaló será uno de los que salga. Es incomprensible que alguien diera el visto bueno para ficharlo. Habría que tomar medidas contra ese responsable. Es mucho dinero su coste. Dos y media de la tarde en Bilbao, 36 grados sobre la ciudad, y vamos a hacer una breve pausa y volvemos enseguida con protagonista en nuestro Oye Cómo Va.
¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW Mini en Bilbao y Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial, ven a Santa Ana, Calea 18, Echevarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
En el planeta, si es Dabón, es tu colchón, porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos: plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un si es Dabón.
La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Radio Popular, la radio de Vizcaya. 100.4 FM y 900 onda media.
Hemos analizado durante este Oye Cómo Va toda la actualidad rojiblanca, toda la información que hemos recibido respecto al traspaso de Julen Agirrezabala, pero es momento de dejar el fútbol a un lado y centrarnos en otros deportes como el rugby. El próximo 12 de septiembre de 2026, Munguía acogerá la segunda edición del Uribe Aldea Rugby Chapelketa, un torneo que reunirá a algunos de los mejores equipos de formación del estado. De hecho, en ese torneo participarán el CRC Pozuelo, vigente campeón nacional del torneo sub-18, el VRAC de Valladolid, un campeón de España sub-16, y por ejemplo también el USBC de Cantabria, uno de los clubes históricos del rugby del norte, y por supuesto también el propio Uribe Aldea Rugby, anfitrión del torneo Uribe Aldea Rugby Chapelketa. Y para hablar de ese torneo como previa y para conocer los entresijos y cómo se va organizando desde ya ese torneo que se disputará el 12 de septiembre, tenemos con nosotros en Radio Popular Herri Irratia a Salvatore Bevilacqua, uno de los organizadores del torneo. Salvatore, arratsaldeón, ¿qué tal?
Arratsaldeón, Marque. Bien, ¿qué tal vosotros?
Todo bien, todo bien. Oye, yo nada, antes de empezar quería preguntarte que desde cuándo trabajáis vosotros en los preparativos y en la organización de este torneo.
Bueno, nosotros, esta ya es la segunda edición. Y en realidad estamos todo el año preparándolo. Mm. Ya desde que empieza la liga, digamos, luego en las varias salidas que hacemos a nivel nacional, vamos haciendo contacto con los equipos que,
claro,
que nos encontramos, digamos. Ya tenemos bastante, por ejemplo, amistades con el BRAC de Valladolid, que es un equipo que ya ha participado el año pasado y le ha encantado.
Claro,
este año que repetir.
Sí, es que tenéis muy buen nivel en el torneo, ¿eh? Hablabas del BRAC, también el Pozuelo, el USBC. Al final, ¿qué supone para vosotros traer a Vizcaya este tipo de canteras? Porque, ostras, es lo que decimos, el nivel de rugby que se va a poder ver en Munguía en ese torneo va a ser muy alto.
Bueno, supone, te digo la verdad, muchísimo esfuerzo. Y agradecemos todos los patrocinadores, gente, digamos, que son todas personas locales que nos ayudan, nos echan un cable. Este año también el Ayuntamiento de Munguía nos ayuda muchísimo, también Diputación, la Caja Rural de Navarra también nos ha ayudado. Y como es una, digamos, un torneo que ya desde el año pasado trae en Vizcaya los mejores equipos de España, digamos, se está como creando ahí pues ya una especie de aura mágica, ¿no? Este año, por ejemplo, nos han contactado ellos. Y también nosotros, ahora no es porque, digamos, no tengamos abuela, pero últimamente somos un poco el equipo de moda de Vizcaya.
Ah, mira.
Este año hemos llegado con la categoría cadete, Switch 6, y con la categoría juvenil, Switch 18, a la final de la Liga Vasca. Y con el Sub-16 hemos ganado y con el Sub-18 casi. Pero con Sub-16, que este año era Sub-18, de hace un par de años, ya ganamos la Liga Vasca hace un par de años. Así que siempre estamos ahí. Y cuando salimos de Vizcaya, cuando salimos de Euskadi y vamos a jugar los torneos fuera, ya nos conocen. Tenemos algunos jugadores de nuestra cantera que ya está jugando la selección española.
Claro, no es solamente que seáis uno de los clubes más, como tú dices, más de moda en Vizcaya, sino que ya a niveles de España ya os conocen, ya tenéis esa capacidad de invitar a los grandes clubes de España a vuestro torneo y, por supuesto, que imagino que también contarán con vosotros para otros futuros torneos que organicen el resto de clubes.
Exactamente, exactamente, Marc. Ya te digo, este año se han puesto ellos en contacto con nosotros, no solo porque hemos hecho una temporada espectacular, pero porque también la acogida que tenemos es, como han dicho ellos, maravillosa. Por ejemplo, el BRAC el año pasado ya vino aquí y o pasar una semana en Euskadi, la playa y todo, es un regalo para ellos. Y luego además jugar un buen nivel de rugby para empezar la temporada también es otro buen regalo.
Claro.
Y nada, pues este año, te digo, este año ya lo queremos hacer un poco más completo, porque previamente, digamos, al torneo queremos hacer también alguna jornada de tecnificación con ellos, hacer algunos entrenamientos mixtos, los dos equipos. Ellos también tienen mucho, a ver, se está hablando del Pozuelo, por ejemplo, y del BRAC, que son equipos que son buque insignia,
claro,
sobre todo a nivel juvenil. El Pozuelo este año ha ganado, y el año pasado ha llegado segundo a nivel nacional también, y el BRAC y el Salvador también de Valladolid siempre están ahí, digamos, sea en la categoría masculina que femenina. Entonces queremos hacer, digamos, algo ya un poco más completo, y a ver, nuestro sueño es que, por ejemplo, para el año que viene o en un futuro, si esto coge un buen pie, que yo creo que sí, empezar a invitar ya fijamente equipos de Francia, por ejemplo.
Internacionales, sí.
Internacional, sí, sí. Nuestro sueño es que ese torneo se haga internacional.
¿Y qué necesidades creéis que se deben dar para que se pueda llevar a cabo el ambicioso proyecto de ya generar un torneo internacional de rugby? Ya son palabras mayores en Munguía.
Ya, bueno, a ver, las digamos, las entre Munguía, Uribe, digamos, es un proyecto que nace entre Munguía y Francia. Hace 15 años el equipo de Munguía subió a la Liga de Honor B, y entonces nos pedían unas cuantas categoría fija, digamos, y nos hemos juntado con el Prensa y ya tenemos una cantera bastante buena, instalaciones bastante buenas también. Claro, el tema es si queremos empezar a traer equipo de fuera, pues más cobertura mediática, por ejemplo, instalaciones para acoger esos equipos. Porque, por ejemplo, nosotros, el Pozzuelo, que se va a quedar aquí, el BRAC, para que se puedan quedar, hemos tenido que reservar, yo creo que, te diría una tontería, pero yo creo que en diciembre hemos reservado... el hotel, porque se habla de 60 jugadores.
Y menos mal que es en septiembre, si llega a ser en agosto, no sé qué hubieras hecho en estas fechas.
No, imposible.
Ya te digo.
Nos tenemos que adelantar muchísimo. Y entonces, pues un poco esto, pero yo creo que últimamente las administraciones nos están apoyando. Han visto que es un proyecto bonito, un proyecto local, un proyecto de Vizcaya, un proyecto de cantera, y yo creo que pues este año, por ejemplo, ha entrado también Diputación. El Ayuntamiento Mundial nos apoya muchísimo y pues yo creo que poco a poco podemos crecer sin problema.
Y está claro que crecer de las manos de las instituciones, tanto de la Diputación como del propio Ayuntamiento de Munguía, es muchísimo más sencillo. No sé si, como desde dentro, ¿cómo analizáis la situación actual del rugby en Vizcaya? ¿Creéis que es un deporte que está yendo hacia arriba, en línea ascendente, sobre todo entre los más jóvenes, que al fin y al cabo son la cantera?
A ver, te puedo decir que es verdad que, bueno, yo llevo aquí relativamente poco, ¿no? Bueno, 20 años ya, que tampoco es poco, ¿no? Pero pues, es verdad que...
No es poco, ¿eh?
Es verdad que antiguamente había mucho más equipo y de rugby. Luego se han ido como juntando, sea en Vizcaya que en Guipúzcoa y en Álava también. Se ha ido un poco reestructurando, digamos, el sector, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos hemos juntado con Plencia. Entonces, el tema de cantera, nosotros lo peleamos bien porque intentamos también tener unas jornadas de puerta abierta y siempre recordamos que, de todas maneras, el rugby, hasta que no se haga competitivo, digamos, a nivel de cadete, es como multiquirola, es un deporte inclusivo, es mixto, hay chicos y chicas, entonces sí. Hay mucha juventud, hay muchos niños, muchas niñas que al final no tienen otras opciones, ¿no? Y el rugby les acoge a todos. El rugby no hace diferencia, ¿no? De físico, de sexo, es un deporte bastante inclusivo. Entonces, nosotros jugamos con esta ventaja y nos está yendo bien, digamos. De momento hay bastante nivel técnico porque los equipos, además de, yo qué sé, el Uribe, el Guecho, luego los equipos históricos también de Guipúzcoa, a nivel nacional son bastante conocidos. Tenemos la suerte también de tener Iparral de Francia cerca. Hay jugadores que luego acaban la carrera ahí o empiezan la carrera ahí, y esto es una ventaja. Y yo te diría que para mí el nivel es muy bueno. En Euskadi el nivel es muy bueno. Y hay un buen trabajo de base. Este año lleva un par de años también la selección con centro de alto rendimiento. Si eres un jugador, una jugadora, digamos, que te interesa jugar al rugby, tienes posibilidad de jugar a la selección de Vizcaya. Hay facilidad para entrar también, si eres bueno, también a la selección de España. Hay que mantener, digamos, este nivel técnico, pero hay buenos entrenadores, hay buenos ambientes, yo creo que hay futuro, hay bastante futuro. Lo que pasa es que sí tendría que apuntar mucho más niños desde las categorías inferiores.
Claro. Y, por ejemplo, si tuvieras que invitar a alguien que nunca se ha acercado a un campo de rugby, a ver rugby, al torneo del 12 de septiembre, ¿cómo tratarías de atraerlo?
Pues el rugby en sí es fiesta. Es fiesta desde el primer momento. Y nosotros, por ejemplo, el año pasado ya le hemos querido dar a ese torneo, un toque, digamos así, más típico, ¿no?, de Euskadi. Pues abrimos con una chalaparta, luego este año habrá Urresco también la premiación.
Claro, le dais identidad propia, ¿no?
Exactamente, una identidad autóctona, digamos, ¿no? Tiene que ser diferente a los demás torneos del país y tiene que ser pues muy nuestro. Y nada, es fiesta. Siempre la gente nunca, no es como otro deporte. Nunca hay discusión entre padres, nadie se permite a contradir el árbitro, Luego hay un tercer tiempo, no hay otro deporte que tenga un tercer tiempo. Sí. En tercer tiempo se juntan todos, los jugadores de todos los equipos, claro. Los padres, los entrenadores, se forjan amistades y yo veo, por ejemplo, a nivel ya de veterano, de gente que tiene 50, 60 años, que tiene amigos en Cádiz, en Málaga, y se juntan para hacer algún partido de veterano y es más bonito lo que el tercer tiempo luego, ¿no?
Sin duda.
Y esto cuida, y a la gente, vamos, este ambiente es un ambiente feliz y esto queda, y es lo más atractivo, digamos. Y luego, además de todo esto, que es lo más importante, es que hay buen nivel. Este año va a haber buen nivel, buen rugby. Y el rugby, a veces vemos partidos de rugby, digamos así, pues nivel senior, Liga de Honor, así, son más tácticos, más, pero el deporte juvenil es más abierto, es más interesante, ¿sabes? Porque hay mucha diferencia entre jugadores, hay jugadores más rápidos, jugadores menos rápidos, pero al final el equipo en sí es lo que hace el conjunto, ¿no? Y son siempre los partidos de, digamos, cadete y juvenil, son siempre entretenidos.
Oye, pues Salvatore, desde Radio Popular Herri Irratia, que apuntamos esa fecha, la del 12 de septiembre, donde Munguía acogerá la segunda edición del Uribe Aldear Rugby Chapelketa. Muchísimas gracias por este rato en este Oye Cómo Va en Radio Popular Herri Irratia, y que una vez que se vaya acercando la fecha del torneo volveremos a escucharnos, ya incluso cuando estéis completamente metidos de lleno en el torneo, para que nos contéis qué tal os ha estado yendo.
Perfecto, Márquez. Encantado. Muchas gracias.
Es que ricasco, agur.
Es que ricasco, agur, agur.
Radio Popular, Herri Irratia.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
En las estanterías de la librería diocesana Jaquimbide te esperan las grandes novelas, poesía, libros de texto, religiosos, novedades y los que no están te los buscan. Atención personalizada o a domicilio. Encontrarás todo en material escolar, de oficinas y productos multimedia. Jaquimbide, la librería diocesana, en Ledesma 6.
Seguimos buscando protagonistas a 12 minutos de cerrar este Oye Cómo Va. Y es que claro, hacer historia en el fútbol modesto exige un esfuerzo enorme y ya mantenerla viva todavía más. Y de hecho el año pasado la Sociedad Deportiva Gorliz firmaba una gesta histórica para el pueblo, su tercer ascenso consecutivo y logrando meter a su equipo juvenil en la máxima categoría, la División de Honor Territorial, un sueño para la cantera, pero ahora se han encontrado con la problemática de que no cuentan con jugadores suficientes para competir en dicha categoría y quieren realizar un equipo competitivo para mantener la categoría. Y hemos estado hablando con el vicepresidente del Gorliz, con Joseba Ibarzabal, y lo primero que hemos querido saber, ¿cuál es la situación ahora mismo del Gorliz, de su juvenil A y de su juvenil B?
Pues en este momento tenemos la situación en la cual pues nos encontramos con dos equipos, el A y el B, que está el B en tercera de juveniles, y el A estaría en la División Honor de la provincia, la de Vizcaya. Claro, es una categoría bonita, es una categoría en la que pues muchos chavales querrían jugar. Lo que pasa, el problema que nosotros tenemos en Gorliz es un poco la situación geográfica, ¿no? Estamos ubicados sin un transporte público que sea así el metro y tal, que nos haría a los chavales que puedan moverse y acercarse a entrenar con nosotros fácil. Y de eso no disponemos. Entonces, esa barrera que tenemos nos está suponiendo pues que no haya chavales que quieran venir a jugar con nosotros. En total, pues en el equipo del A, digamos, necesitaríamos todavía unos 6-7 chavales para poder completar el equipo.
Claro, porque todo esto llega después de que una gran generación del Gorliz, con tres ascensos consecutivos, haya conseguido hacer que el primer juvenil del Gorliz esté en esa división de honor territorial, pero ahora esos jugadores ya no están en edad juvenil y entonces tenéis problemas para conformar la plantilla de cara a competir y a luchar por esa permanencia en esta competición.
Efectivamente. Conseguir un ascenso en esa categoría sería prácticamente imposible. El mantenernos es muy difícil. Al final hay equipos muy potentes jugando en esa categoría que a ellos mismos también les cuesta mantenerse. Pero bueno, tener un equipo que por lo menos compita y podemos luchar por una permanencia. Eso sería lo ideal. Pero es lo que te digo. Al final nosotros el problema que tenemos es eso, encontrar chavales que se quieran acercar a nuestro equipo.
Claro, al hablar con los diferentes jugadores y imagino que exponerles vuestro proyecto y demás, el rechazo o el no por parte de los jugadores viene por eso, por el transporte público que impide llegar a las instalaciones.
Eso es. En gran medida es eso. Al final, el hecho de que el metro igual a Plencia se llega fácil, lo que pasa es que luego ya desde Gorliz a Plencia pues tienes un trayecto. Nosotros hemos sacado hasta las opciones de ponerles taxis a los chavales que lleguen en el metro y que les suban hasta nuestras instalaciones y les bajen después de entrenar. Ese tipo de planteamientos los hemos hecho. Lo que pasa es que aún así pues los chavales están un poco reacios a acercarse y juntarse con nosotros.
Claro, ahora mismo, ¿cuántos jugadores necesitaríais para terminar de cerrar esa plantilla competitiva? Porque claro, estamos hablando de competir en la División de Honor Territorial Vizcaína de juveniles. O sea, es cierto que se necesita un nivel futbolístico. ¿Cuántos jugadores necesitáis para cerrar esa plantilla?
Con 6-7 chavales que se animasen ya tendríamos cubierta la plantilla. Ya tendríamos cubierta bien. O sea, ahora mismo tenemos chavales que vienen de categorías inferiores, pero que ascienden de cadete a juvenil. Están en su primer año y para ellos es una gran diferencia. Pelearte con 16 años, con chavales que ya tienen los 18, incluso alguno puede llegar a tener 19, pues es una gran diferencia. Entonces, pues eso, necesitaríamos gente pues eso, que esté un poco curtida, que tenga un nivel, que se acerquen y que prueben. O sea, nosotros estaríamos dispuestos a estar con quien sea, vamos. El chaval que se anime, que sea de la zona, al final entiendo que un chaval desde Portugalete pues no te va a venir a Gorliz, a no ser que tenga él la posibilidad de transporte, de venirse en coche o lo que sea, o que le traigan. Pero chavales de la zona nuestra, desde Berango, Sopela, Urduliz, toda esta zona, pues lo tienen más cerca y se podrían animar.
¿Hasta cuándo tenéis de plazo para cerrar esa plantilla?
A ver, nosotros tenemos puesto el plazo nuestro mental, tenemos hecho un poco la interno, sería el principios de septiembre. La liga empieza el 20 de septiembre, si no me equivoco, creo recordar. Pero bueno, nos gustaría tenerlo ya todo cerrado en este mes de agosto, comenzar el septiembre ya, pues con una plantilla buena y empezar a trabajar con ella. También tenemos otro segundo problema, que ese problema ya sé que es un problema que lo tienen muchísimos clubes, es el tema de los entrenadores, que tenemos que ajustar los entrenadores que tenemos para todas las plantillas y para todos los equipos. Y ahora mismo el juvenil A, digamos, es el que no tenemos un entrenador que lo vaya a llevar. O sea, nos gustaría que sea una persona que sepa llevar y coordinar un equipo de esas características.
Claro, y además teniendo en cuenta los diferentes escenarios que se pueden dar con esta situación, desde la directiva, desde el Gorliz, ¿os planteáis todo tipo de escenarios? Es decir, que quizás llegue esa primera semana de septiembre y en caso de no haber conseguido incorporar esos 6-7 jugadores, el juvenil A imagino que seguiría compitiendo en territorial.
Seguiría compitiendo en territorial, lo que pasa que no tendríamos quizá un equipo como el que nos gustaría tener, unas características un poco de poder competir. Pues serían chavales pues que todavía no estarían curtidos en una categoría juvenil y les costaría competir igual en esas categorías, pero bueno, tendrían que hacerse, o sea, no nos quedaría más remedio.
¿Y los jugadores cómo están viviendo esto desde dentro? Esos jugadores que ya están confirmados, que ya saben que van a ser jugadores del Gorliz la temporada que viene, ¿cómo lo están viviendo desde dentro?
Pues con cierta incertidumbre por eso, porque, a ver, ellos saben qué equipo va a haber y el equipo va a salir. Lo que pasa es que, claro, entiendo la situación de los chavales es que quieren también tener un equipo con el que vayan a poder competir, claro, ¿no? Que lleguen al campo y se vayan con un 15-0.
Ya, ir fin de tras fin de sabiendo que vas a perder, porque al final el ascenso ha costado mucho y de alguna manera hay que hacer estos esfuerzos para conseguir mantener o al menos intentar mantener el equipo en la categoría.
Claro, claro. A ver, los chavales que estaban en el juvenil hasta ahora, que han pasado todos a la categoría regional, o senior, estos chavales tenían muy buen nivel, o sea, jugaban muy bien al fútbol. Es un grupo bastante compacto que había mantenido y había conseguido que el equipo fuera como un cohete para arriba. Y la verdad que ahora los chavales que habían estado jugando con ellos, pues claro, han perdido a toda esta gente que ha subido a esta categoría senior. Entonces, pues han quedado un poco colgadillos.
Por cierto, durante todo este tiempo, ¿habéis tenido contacto con el ayuntamiento, las diferentes instituciones locales para buscar de alguna manera apoyo, sobre todo en ese tema logístico de los transportes?
No, qué va, no, en eso no hemos tenido ningún contacto, pero vamos, que si hay que empezar a tocar puertas del ayuntamiento para que nos muevan de alguna forma, pues igual lo tendremos que hacer. No sabemos exactamente cómo lo podríamos hacer, pero vamos.
Y en caso de que Joseba, alguien nos esté escuchando en este momento y quiera o bien realizar las pruebas o ponerse en contacto con vosotros, ¿a través de qué vías podría hacerlo?
Sí, a ver, tenemos el Instagram del club, que es el S de Gordiz. Y luego ahí pueden encontrar el teléfono de contacto del presidente, de Quique, y sería pues contactar con él y pues comentarle su interés y vamos, nosotros estaríamos encantados de recibirles y que van a estar bien cuidados, que se van a sentir bien y que van a estar a gusto, van a estar muy a gusto.
En cuanto a los entrenamientos, Joseba, ¿cómo serían?
Pues tenemos un planteamiento hecho de entrenar lunes, miércoles y viernes de 8:45 a 9:15. Así los chavales pues tienen la tarde libre para dedicar sus estudios o lo que sea y sería un poco más avanzada la tarde cuando tendrían el entrenamiento.
Pues ese era el llamamiento y también la planificación de cara a los entrenamientos del Gorliz, del Juvenil A, que competirá en División de Honor Territorial Vizcaína, aunque ahora mismo se encuentran en búsqueda de jugadores que les permita competir y mantener la categoría en dicha competición. Joseba Ibarzabal, eskerrik asko eta sorteón.
Bai, eskerrik asko zuei, bai. Agur. Venga, mi esker.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Egunon Magazine agita el dial para darte lo que te anima, te interesa y te viene bien saber. La revista radiofónica que suena de lunes a jueves a partir de las 10 de la mañana y hasta la 1, aquí, en Radio Popular Herri Irratia.
Euskadin Gaur retrata la actualidad informativa de cada mañana. Solo usamos los filtros de la transparencia, el interés, la inmediatez y el servicio público. A la 1 de la tarde, con Juanma Jubera.
Sin ti, no soy nada. Pero contigo, muchas personas pueden mirar al futuro con esperanza. En Cáritas Vizcaya acompañamos a quienes más lo necesitan. Y tú también puedes estar ahí. A tu donación a Cáritas Vizcaya tiene una desgravación fiscal del 45%. Haz un Bizum al 33514 o infórmate de cómo puedes colaborar en caritasvi.org o llamando al 944-020077. Dona, zurekin batera, bai. Cáritas Vizcaya.
De esta manera cerramos este Oye Cómo Va en este martes 11 de agosto en el que hemos homenajeado a Julen Agirrezabala, la pieza clave en la Copa número 25 que ganó el Athletic Club ante el Mallorca hace dos temporadas. Nosotros nos volvemos a escuchar mañana con toda la información deportiva y con un nuevo entrenamiento del Athletic Club. Biararte, eskerrik asko, agur.
Programa patrocinado por IM.